Tenemos, señoras y señores, una gran noche de radio por delante. En este 8 de julio, en este jueves, grandísima noche de radio por delante, con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Con Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir?
Me iba a saludar a mí.
Ah, ibas a decir Joseba.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Manuel?
Ah, perfecto. Hola, Guas, muy buenas.
¿Qué tal, queridos? ¿Vamos a perder a Messi?
No creo. No creo, pero... Pero ahí está la situación.
Complicada, ¿no?
Sí, bueno, el Barça tendrá que hacer los deberes. Si quiere tener a Messi, tendrá que liberar masa salarial. Es que no le queda otra. Ahora, que se quiera culpar a la Liga de que el Barça tenga que hacer eso, no. Es que esto es para, insisto, para conseguir que los clubes sean sostenibles y los jugadores cobren al día y los empleados de los clubes cobren al día. Que
¡hombre!
Es que yo he conocido clubes que estuvieron año y pico y dos años sin pagar a sus empleados. Sin pagar a sus empleados.
¿Y cómo ha llegado a este agujero el Barça con el control financiero de la Liga? ¿O todo lo explica la pandemia?
Pues la pandemia ha puesto...
Seguro que ha agravado, claro. pero que no ha habido tanto control financiero durante este tiempo para que el Barça tenga que llegar hasta
pues
esta situación.
Pues habrán abierto la mano con alguna historia y ahora se arrepentirán de haber abierto la mano.
Y la Superliga por el camino.
Claro.
Pero tenéis razón en una cosa. Yo el primer plan de saneamiento no habéis nacido ninguno, ¿eh?
¿Cuándo fue el plan del primer Santander?
Estaba
80, Gómez Navarro, ¿no? Estaba de ministro.
Yo creo que Antonio Barau, en gloria esté, yo creo que es el que primero, yo creo que es así, o sea, que de esa historia, y luego vinieron varios más, ¿no?
Claro, es que el fútbol estaba totalmente quebrado, y ahí sí que estaba quebrado el fútbol,
sí,
y,
sí.
Y no ahora. He saludado hoy a Siro, perdón, a Elías, ahora saludo a Siro. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Luis García, no me lo puedo creer.
Aquí estoy.
Hombre Luis.
¿Cómo estáis?
¿No? El defensor del fútbol de selecciones.
¿Qué te ha pasado? Es verdad, tú que no ves un partido de selecciones en todo el año, y joder, resulta que ahora, claro, como tu casa compró los derechos, no te quedó otra que ser el abanderado de la Eurocopa.
Bueno, y he disfrutado muchísimo con la Eurocopa en Mediaset, desde esos torneos que a mí me emocionan.
Claro. ¿Y vas a seguir viendo a España o solo cuando la compre Mediaset?
Bueno, es que España está eliminada ya.
No, digo, en septiembre, por ejemplo.
A futuro. Bueno, la Nations League, esa que tanto
Nations
te motivaba.
Y todo eso.
Es probable que la Nations League me la salte.
Y lo dices con toda la jeta, ¿eh? Por cierto, luego lo debatiremos. Yo, vistas las imágenes que he visto hoy, creo que es penalti.
Ni de coña.
Le pega con la cadera.
Le toca con la cadera.
Mira, justo antes de esa jugada, también le toca en un córner un tío con el hombro.
Si todos los contactos los vamos.
Mira, Sterling tenía una gana.
Esto no es baloncesto, esto es fútbol.
Claro, Sterling tenía una gana de tirarse los dos. O sea, Sterling, cuando sale del primer quiebro, por cierto, que la jugada tendría que haber sido invalidada.
Por los dos balones.
Porque había dos balones en el campo. Luis García, que no vi contarlo y lo hemos tenido que contar hoy.
¿Lo de los dos balones? Lo conté ayer en el desmarque.
No, tú sí, digo que no vi contarlo antes. Entonces,
eso puede ser.
Que hay que... Esa jugada tiene esa... Pero luego, segundo, si es que decimos que vamos a pitar todos los contactos en el área, habría que pitar 390 penaltis cada partido, porque contactos en el área hay muchos.
Vale.
Ese penalti solo se puede pitar en Wembley.
Vale.
No, ese penalti se puede pitar cuando sabes que hay seis clubes ingleses que se han bajado de la Superliga y le han hecho un favor a la UEFA.
Es otra cosa. Pero eso no se pita en Helsinki, en Madrid, en San Petersburgo...
Bueno, en Madrid...
En Valdebebas no se pitan esos penaltis.
Algunos han pitado. Algunos ha pitado. La pretemporada del Madrid... Empieza el 25 de julio, día de Santiago Apóstol.
Día de Santiago Apóstol. ¡Viva España!
Y hombre, el día de la fiesta... Bueno, ¿es el día de la fiesta nacional? No, es una fiesta nacional.
Es el patrón.
Es el patrón de España, ¿no?
Exacto, sí.
El día de fiesta nacional, si no lo ha cambiado este hombre...
El día de Galicia.
El día nacional gallego.
Eso sí.
Vale, día nacional gallego.
12 de octubre, cuando Brasil...
Y el día de la fiesta de Cabañas de Tera, que es el pueblo de mi padre, por si no lo sabéis.
Ah, vale.
Cabañas de Tera, efectivamente.
Muy bien.
¿Qué más cosas tengo que contar? Que empieza la pretemporada... Ah, eso, en Glasgow. La pretemporada contra el Glasgow Rangers. Y que en tenis ya hay vuelta para el regreso de Rafa Nadal a las pistas de tenis. Será el 31 de julio. Que no sé qué santo es. Puede ser... ¿Qué santo será?
San
Ignacio de Loyola.
¿O el 31 de julio?
Patrón de Guipúzcoa.
Sé que el día 26 es Santana. 26 de julio, Santana.
Santana y San Joaquín.
Y San Joaquín, efectivamente.
Joaquín y, Santana.
Sí. Y el 31, San Ignacio de Loyola.
¿Se dan cuenta cómo
patrón de
estamos en COPE, de verdad? Vamos a acabar haciendo...
No, perdona, esto lo sabíamos antes de llegar a COPE, ¿eh?
Sí, pero aquí nos
hay que venir con los deberes hechos.
Hemos hecho un curso acelerado. En tenis ya tenemos final femenina de Wimbledon. La jugarán la número uno del mundo, Ashleigh Barty, contra la checa Carolina Pliskova.
Partidazo.
Por cierto, Granollers jugará la final de dobles junto al argentino Horacio Ceballos. Información de Fouto. ¿Cómo de Fouto? ¿Cómo manda la información Fouto si está de vacaciones?
Manda WhatsApp.
¿Manda WhatsApp?
Sí,
manda
cosas. Las de Kuiper y todo esto lo está mandando constantemente.
¿Tenéis un grupo en el que no estoy yo?
Tenemos varios.
Bueno, Tampoco hace falta decir todo.
Vale, es que yo no recibo nada de foto, me tenía bloqueado.
Tenemos un grupo de SMS que tampoco estás tú.
Sí, claro. Tú sí, un grupo de SMS. Sí, SMS. No, tú tienes un apartado de correos, mejor. Kuipers va a pitar la final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia. El español del Cerro Grande va a estar en el VAR. Cuatro jugadores de Osasuna han dado positivo en el primer día de pretemporada. Lucas Torró, Ramallo, Cardona y Juan Pérez. Es increíble cómo está siendo la ola de coronavirus en la vuelta de los equipos. Yo no contaba con esto, con que esto iba a estar así de extendido en la primera semana de julio, y desde luego tiene muy mala pinta otra vez. No sé si a nivel de hospitalizaciones y de muertes, evidentemente espero que hayamos pasado lo peor, pero sí de que se avecinan restricciones de todo tipo, también en las próximas semanas, como esto siga así. Mercado de fichajes. El Celta se ha hecho con el portero chileno Matías Dituro. El Cádiz ha fichado al lateral paraguayo Santiago Arzamendía. Y el portero... ¿Arzamendía o Arzamendía?
Arzamendía, no lleva acento.
Arzamendía. Arzamendía.
Si es en euskera, Arzamendía.
Pues lo decimos en euskera aquí, ¿eh? Arzamendía. Claro. Sí, aunque sea paraguayo. Aunque es paraguayo.
No, pero será de orígenes vascos, claro.
Pues Arzamendía, eusko. Y el portero catalán, Pau López, abandona la Roma, se marcha cedido una temporada al Olympique de Marsella. La operación incluye una opción de compra obligatoria por 20 millones de euros si Pau alcanza los 20 partidos. En ciclismo, ¿qué ha pasado en ciclismo?
Pues que
Arauz, muy buenas.
Pues que hemos rozado la victoria con Imanol Erbiti.
Erbiti.
Sí, nos la ha quitado el alemán Nils Polit, que es un gigantón. Sí, un clasicómano. Y hoy los favoritos se lo han tomado de relax y han llegado prácticamente a 16 minutos.
Efectivamente. Y en baloncesto hemos tenido un amistoso en Málaga, en el Martín Carpena, de preparación para los Juegos Olímpicos. Ya ha ganado España 86-77 a Francia.
Es el partido serio de Escario, ¿no?
Sí, el Chacho.
El Pau es tremendo, ¿eh?
Bueno, no.
Y se ha ido Juancho lesionado, ¿eh?
Vamos a por medalla.
¿Quién se ha ido lesionado?
Juancho
Hernán Gómez.
No, mi hermano.
Problema en el hombro. Pero grave.
Bueno, a ver si es duda para los juegos.
Y están jugando las chicas ahora, ¿no?
Sí,
sí.
Y ganan 72-61 a Francia también.
Sí, mismo partido, misma cancha. Martín Carpena.
O sea, han hecho primero chicos y luego chicas. Ah, pues me gusta la idea esta, ¿eh?
Sí, mola.
Estoy siendo doble.
Sí, pues miren, la Eurocopa podía hacer algo así. Jugar en el mismo día los chicos y las chicas.
Bueno, este año sabes que por primera vez en los juegos los chicos y las chicas de baloncesto juegan el mismo día. Eso antes nunca ocurría. Los juegos, normalmente los chicos se jugaban un día y al día siguiente se jugaban las chicas. Pues ahora se mezcla en lo que es la competición de baloncesto. Porque en balonmano se sigue manteniendo.
Qué pena esas piscinas y esos gimnasios y esas cosas vacías.
Bueno, os adelanto y os anuncio que va a estar en directo con nosotros, creo, Marco Asensio, porque hemos quedado con Asensio, está concentrado con la selección olímpica, han tenido cena y después tenían una actuación, después de la cena, una actuación allí en el hotel donde están de concentración, están en Benidorm, ¿no? Claro, es que en Benidorm hay muchas actuaciones después de las cenas.
¿Quién actúa? ¿José Luis Moreno?
No lo sé. No, José Luis Moreno,
no creo.
No creo que José Luis Moreno. Pero que tenían una actuación de un mago, me parece.
Puede ser telemático.
Basteiro, muy buenas.
¿Ah, sí?
Espera, hola Basteiro.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Era un mago,
después,
¿no?
De la cena tenían la actuación de un mago que se ha alargado un poco y por eso está todavía Marco Asensio terminando de ver, vale, la actuación y enseguida está.
Oye, a ver si ha desaparecido Marco Asensio.
¿Te imaginas que ha hecho desaparecer Asensio?
O lo ha mandado a Tokio directamente, zorra el vuelo.
Ahora también, Asensio, noche intensa, ¿eh? Primero un mago y luego el partidazo, tío. O sea, vamos a preguntar a ver qué.
Magia pura, noche sí, mágica. Duerme,
sí. Noche mágica para Asensio. Mira, hablando de magos, Antonio Ruiz, que nos va a contar lo que él adelantó aquí en la cadena COPE. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos, hermanos? Sí, buenas noches. Sí, el pasado día 3
¿pero
de junio.
¿Pero qué es esto? ¿Qué manera de entrar ese?
Bueno, es una manera enérgica,
un respeto a un programa líder, ¿eh? Un respeto.
No, hombre, por eso entro con la energía, ¿no? Que merece el alto lugar de este programa. Estaba, cuando has dicho los chicos con las chicas, se me ha venido una canción que todos recordarán, sobre todo los más talugos como la mayor, que decía aquello de los chicos con las chicas tienen que estar. Cuando han jugado primero los del básquet y luego las chicas del básquet, ¿vale?
Vale.
Y ahora vamos a la información. El Atlético Madrid.
¿Os imagináis que en antena del telediario Antena 3, por ejemplo, sale le dan paso a un reportero con una noticia importante, como es la renovación de Simeone, y el tío le dice, un segundo, Matías, pero los chicos
bueno,
con la chica...
Matías Prats hace sus cosillas también, sí, para divertir.
Hombre, entre otras cosas, por esto, este programa es líder, por la diferencia, sí, por sí. El la marca.
Espontaneidad.
La magia, la
espontaneidad, por la magia. Bueno, el Atlético de Madrid ha hecho oficial hoy la ampliación del Cholo Simeone y de su cuerpo técnico. 2 años más, tenían contrato hasta 2022 y ahora se firma hasta el 30 de junio de 2024. Los oyentes de la cadena COPE ya estaban avisados porque el pasado 3 de junio contábamos que estaban muy avanzadas esas negociaciones y que solo faltaba que se anunciara la firma, que se ha anunciado en el día de hoy. La verdad es que se fue el Cholo de vacaciones y tampoco querían turbar un poco ese periodo ganadísimo y merecidísimo de descanso. Hay que decir, tú ya lo has apuntado, el Cholo va para 13 temporadas, es una marca récord porque no hay un entrenador en la liga que haya dirigido al mismo equipo tantas temporadas consecutivas y además es el más laureado también con 8 títulos, así que bueno, junto a él han renovado para que la gente los conozca, ¿no? El profe Ortega ya lo conocen, Nelson Vivas, y que es el segundo que llegó hace 2 años, Pablo Bercellone, que es el entrenador de porteros que lleva con él todo este periodo, y uno que ha llegado, un ayudante que ha llegado este año, se llama Hernán Bombicini, que lo ha traído el Cholo de Argentina. Según ha podido saber la cadena COPE, el Cholo no se ha subido a la parra para ampliar este contrato, ha sido sensible a la situación de que...
Hombre, escucha una cosa, no se ha subido a la parra porque ya no hay parras
porque
mucho
ya
más altas.
La parra.
Ya no hay parras mucho más altas, también te digo.
Ya está arriba, ya está
qué
arriba.
Qué cachondo es.
Claro.
No, es un detalle.
Hombre, es una manera de decir, joder, a lo mejor el Cholo está en una posición de poder que podría pedir lo que quisiera.
Claro.
Un señor y un caballero.
Qué buena gente es el Cholo.
Y Miguel Ángel Gil tendría que pagarle lo que él quisiera.
Cuando uno se tiene que sacrificar por una idea,
bueno,
por favor, es fundamental.
Va a tener premios.
Antoñito,
no, es el mejor pagado, además, yo creo. ¿Sí? No sé si del mundo, junto con Guardiola y Mourinho, debe estar por ahí. Bueno, Mourinho, cuando estaba antes de dejar de entrenar.
Yo creo que solamente Guardiola gana más que él.
Guardiola está en 26 limpios, creo.
Cholo gana 23, pues ahí está.
Claro, entonces, bueno, que según ha podido saber la cadena COPE, él ha firmado ese contrato muy parecido al de ahora, pero que puede incrementar y que puede elevar por bonus y distintas...
O sea, bajarse no, ¿eh?
Bueno, si él gana...
La verdad es que después de la temporada que ha hecho no está para bajarse la cosa.
Claro,
los
últimos 10 años es para quitarle dinero.
Que no digo eso, tío. Te digo que si en ese asunto han bajado algo, no han bajado nada, nada más.
Bueno, los jugadores
han
y el cuerpo técnico se bajaron en el tiempo de pandemia, lo que el club les
y
pidió.
No lo han recuperado, vamos.
No lo sé. Esto es un contrato nuevo para 5 hombres, que son los ayudantes del Cholo, y que va a tener vigor hasta el 30 de junio de 2020.
No se entiende el Atleti.
Serán 13 años si cumple este contrato. Sí. Yo creo que ha habido momentos críticos después de perder las Champions. Fundamentalmente la segunda, la de Milán, me parece que fue la más complicada, que fue cuando dijo que había que hablar de su futuro. Pero a mí me está sorprendiendo cómo cada etapa... O sea, está envejeciendo bien el Cholo en el Atlético de Madrid. Quiero decir que no parece, que no da la sensación de que lleve tanto tiempo. Es un ciclo que está en plenitud. Ha ido renovando de tal forma que está en plenitud. El
Porque
ciclo
le acompaña el éxito también.
Evidentemente.
Si no tuviera títulos, a lo mejor el Cholo...
Pero no siempre ha ganado el Cholo y se ha mantenido.
Pero yo creo que siempre ha ganado el Cholo. Porque mira, cuando dices tú no siempre ha ganado el Cholo, evidentemente no siempre ha ganado títulos. Pero el Cholo siempre ha ganado porque desde que ha llegado al club, hay que mirar dónde estaba el club, en lo económico y en lo deportivo. Económico y deportivo que van de la mano. Si tú vas bien deportivamente, tú generas ingresos para que el equipo mejore económicamente. La gran gestión de Miguel Ángel Gil en lo económico viene, vamos, cimentada en el éxito deportivo. El Cholo ha conseguido que un equipo que era penúltimo o antepenúltimo, no me acuerdo cuando él llegó,
4 puntos del descenso,
sea ahora invitado a la Superliga como uno de los grandes de Europa, sea el equipo que de las 10 últimas ligas, porque a mí no me gusta eso de las 8, de las 10 últimas ligas de España,
la decena,
ha ganado 3, 2 y 5, 3 el Madrid, 2 el Atleti y 5 el Barça, habla de que él le ha metido en la pomada a un equipo que siempre ha sido un equipo importante en España, pero que antes de llegar el Cholo era un equipo que venía de jugar en segunda 2 años, que estaba arruinado económicamente, que ningún futbolista de clase quería jugar aquí, y ahora es que es al revés. O sea, es que ahora venir al Atleti es vamos, yo creo que es uno de los, no voy a decir uno de los chollos, pero sí uno de los lugares donde apetece a cualquier buen jugador venir a,
sobre todo,
a disputar.
Y sobre todo, Manolo, jugar cada año la Champions, que le reporta al club unos ingresos económicos, claro, y una imagen en Europa, un respeto deportivo,
este señor,
también.
Este hombre es uno de los tíos más importantes en la historia del Atleti. Yo me acuerdo del año 2009. Hombre,
como entrenador el más, ¿no?
Hombre, pues posiblemente, lo digo, hablo desde el fundador, me estoy refiriendo. El año 2009 yo hago una entrevista que está entrenando San Lorenzo de Almagro y no, y el Atleti te llamará algún día, de, bueno, no sé, tal cual. Tú fíjate, el año 2009, que estaba a poco tiempo de que eso fuera, ¿no? Y estaba en Argentina y, bueno, había hecho sus cosas ahí con River y todo eso.
Bueno, yo me acuerdo, y vosotros os acordaréis también, porque antes de llegar el Cholo, en tiempo de Manzano y de algún entrenador anterior, la grada ya pedía al Cholo Simeone.
Sí, sí.
Ya pedían al Cholo Simeone.
Claro, eran momentos de desesperación con el Atleti Madrid, claro. Claro. Si se estaba viendo abocado a una situación lamentable. De todas formas, le podían hacer un contrato vitalicio porque el Cholo se irá del Atleti Madrid el día que él quiera irse.
El día que él quiera.
Claro. Y luego otra cosa que dices tú de eso de los mayores. Yo nunca vi mayor a Ferguson en el Manchester, y estuvo 20 y tantos años. Y ganó, perdió y empató como todos. Porque ganan y pierden todos. Entonces yo no sé por qué ese hombre no puede estar 13 años y 13 más, si quiere.
Y luego, claro, en el fútbol nunca sabes lo que va a pasar.
No, pero claro, puede ser que no llegues a Navidad, claro.
Que la famosa frase esa de en el Madrid manda Florentino, en el Barça Messi, en el Atleti el Cholo, vamos, yo creo que queda cada día más claro. El Cholo es el pilar y el cimiento fundamental del Atleti. O sea, no sé un día quién preguntó, ¿usted qué prefiere, que se vaya Griezmann o el Cholo? Y dijo el tío, que se vaya Griezmann o cualquier jugador antes que el Cholo. Ahora mismo el Cholo es el hombre que bajo ningún concepto pediría a un Atlético que se fuera.
Manolo, y tú lo sabes, ahora mismo la peor noticia que le podrían dar al consejero delegado y dueño del club, Miguel Ángel Gilmarín, es que el Cholo se iba. Si ahora le dan esa noticia...
Pero es que además luego tiene otra ventaja, y es que no está obligado a ganar todos los años.
Entonces, y acaba de ganar la Liga, por lo tanto...
Un tercer puesto y una actuación más o menos aseada de la Champions es suficiente para tener todo el aval para la siguiente temporada.
¿Os acordáis quién tenía en la cabeza Miguel Ángel si no estaba
Luis Enrique?
Luis Enrique.
Efectivamente, Luis Enrique era la alternativa...
Que se fue a la Roma y dijo no al Atlético Madrid.
Eso es.
Tampoco era mala Luis Enrique.
Pues os digo una cosa, no sé si era malo o bueno, os digo una cosa. Tal como viene la mano en el Barça, por lo que estamos sabiendo, y el Madrid, que sí es verdad que solo es Mbappé, y vamos a suponer que viniera solo Mbappé, a ver si hay otro, un miniciclo ya no de grande del Atleti en cuanto a títulos.
Muy difícil. Sí, pero el salto del Atlético tiene que ser la Champions. O sea, a mí me parece bien, y es verdad que el salto histórico que le ha dado el Cholo es indiscutible.
Coño, y el City,
que es uno
el
de los personajes centrales. Yo no digo la historia del Atlético, digo de la historia del fútbol español, porque 13 temporadas en el mismo equipo es impresionante, pero... El salto de verdad, o sea, el salto definitivo, no de verdad, el salto definitivo sería conquistar la Champions.
Es que, Elías, si hiciera ese salto que tú dices, hombre, entonces yo es cuando creo que
se puede retirar.
Sí, es cuando yo creo que sí iría.
Pero no seamos locos. Guardiola lleva 10 años sin ganar una Champions, querido. 10 años que lleva.
Y el Atleti, igual, si el Atleti toda su historia.
Bueno. No, pero vamos a ver, por un euro que ha invertido el Atleti para ser campeón de Europa, los hay 3 o 4, sobre todo los clubes de Estado, que por uno han invertido 50.000.
La noticia.
Y no le sale.
La noticia. ¿Quién ha dado la noticia?
El partidazo.
Antoñito
partidazo.
Y aquí las noticias se corresponden. Antoñito.
Sí, no se lo puedes dar a Eloy.
Sí. Se ha emocionado.
Te llevas un polvorete.
¡Wow!
Y yo sé que a ti te gusta.
José Polvorete.
Hace tanto tiempo ya.
Sí.
Claro. ¿Cómo era eso?
Bueno, algunos más tiempo todavía.
Bueno, perfecto. Pero tenías muchas ganas de este polvorete, de un godello espectacular. Bodegas Emilio Moro, El Bierzo, botella increíble. Acuérdate de servirlo frío, de elegir muy bien el momento, de elegir muy bien la compañía, Antoñito.
Merece la pena.
El primer polvorete no se olvida nunca.
Eso no lo vas a olvidar.
Ni el último tampoco.
Gracias. No sé si lo merezco, pero gracias.
Sí, lo mereces. La noticia de...
Es una más.
Es una más, también es verdad. Es una carrera muy llena de
dilatada.
Es que es mi oficio. Yo lamento mucho que el nuevo periodismo no tenga el oficio de seguir.
Pero felizmente.
Y la humildad.
Eso es.
El más humilde del mundo soy yo. Yo no saco mi pecho. Por
eso
mi
es como lo que digo. A humilde no me gana nadie.
No te gana nadie.
Luis, yo digo que es mi trabajo dar noticias.
Muy bien.
Sí, señor.
Y hermano, después del polvorete, una copita de vino que te va a sentar.
Ese chiste ya
está. Una botellita de Bodega.
Hermano, disfruta de Polvorete, de Bodegas Emilio Moro, ¿de acuerdo?
Nos hablamos el día de la final, que estaremos allí.
Perfecto. Espera, mira qué canción hemos elegido para escuchar lo que dicen los oyentes del vamos, partidazo. Vamos allá.
Chicos con las chicas. ¡Oh! Tienen que estar.
Pido a la gente que
en inglés, por eso.
Pido a la gente que nos entienda, ya vamos con el gancho. Ya...
Carina, ¿no?
No es fácil,
mira,
¿eh? O
esto sea... a la gente de vitamina pura, de alegría, de felicidad. Sí.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Pues están diciendo muchas cosas en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y en el Instagram del partidazo. Dice un oyente, no es comparable para nada lo de Ramos con lo de Suárez. A Suárez le echaron teniendo contrato en vigor y Ramos no quiso renovar el contrato porque el Madrid le ofreció un año y él quería dos. No se parecen en nada los casos. Ramos ya ha conseguido lo que quería. Es un día muy especial, bla, 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 pero en realidad a cobrar pasta. Y para el Madrid, fenomenal, así que todos contentos. Llevan meses diciendo que está hecho lo de Messi. Primero, cuando termine la temporada. Luego, antes de irse a la Copa América. Después, para el santo de Joan Laporta. Que si el cumpleaños, que si antes del 30 de julio. Y yo digo que está más crudo de lo que muchos piensan. ¿Qué estará pensando Jesús Gil y Gil allá donde esté? 13 años con el mismo entrenador. En 13 años, Gil habría despedido a 36 entrenadores. Y otro oyente dice, el mérito del Cholo es hacer que quedar tercero sea lo mínimo exigible al equipo. El único reproche que se le puede hacer es la final de Milán cuando se acobardó. Y escucha, Juanma, porque hay un mensaje para Antoñito Ruiz y para el Cholo Simeone.
Buenas noches.
Hola.
Mira, Antoñito Ruiz, dime lo tuyo. Y el Cholo gana lo que gana porque lo genera. Aquí nadie da duro a cuatro pesetas. Pero por Dios, le digo al Cholo que evolucione, que juguemos un poquito más al fútbol, que tenemos un presupuesto ya bastante apreciable. Ya tenemos que jugar otra cosita, Espero que este año que viene juguemos algo más al fútbol, que no seamos el frontón que hemos sido todos estos años atrás.
Apúntalo, Antoñito, apúntalo.
Recibido y con todo el cariño.
Pues transmítelo en la rueda de prensa que te encuentres con el Cholo.
La primera pregunta va a ser.
Eso es, que eres muy duro con él y se lo vas a decir.
Pues sí, la verdad es que se merece que seamos duros.
Gracias, Antonio, hasta luego.
Venga, un abrazo a todos y gracias por el detalle.
Nada, disfrútalo. Te llega, y te iba a decir, te llega a casa, no tienes que venir a por ella. Está en el despacho de Swancar, ¿vale?
Vale.
Es una, ¿eh? No, te lo digo porque...
¿Una caja?
Una botella. Porque hay varias, no se te ocurra coger más.
Bueno, ya,
¿vale?
Ya que voy...
Antes del final del programa ya la ha cogido.
Vamos.
No, estoy
¿te acuerdas dónde está la radio?
Bien en pijama y
¿te acuerdas dónde está la radio?
Bueno,
no, aquí.
Estoy saltando entre Londres, Madrid, Connecticut y...
Vale, perfecto. Gracias, hasta luego.
Chao.
11:58, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE. Yo creo que vamos a estar con Asensio en un minuto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con Lama, con Joseba, con Guas, con Elías Israel, con Ciro López, con Luis García, con Arauz, que está leyendo los mensajes, con Basteiro, que está con los Olímpicos. Hola, Basteiro, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma, otra vez?
Miguelito, hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y lo dicho, lo prometido es deuda, en directo con Marco Asensio, el jugador del Real Madrid y de la selección olímpica. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Todo por aquí genial. Entrenando mucho, preparándonos bien para Olimpiadas.
Miguelito, ¿cuánto hacía que no hablábamos con Asensio en el partidazo?
Pues como el otro día con Busquets, casi 4 años. Desde septiembre de 2017, cuando visitó un estudio lleno de niños.
Desde septiembre de 2017. 4 años. ¿Te acuerdas de la visita que estaba el estudio lleno de chavalitos?
Sí, claro, lo pasamos bien, la verdad.
Lo pasamos bien. ¿Habéis tenido actuación ahora? Me han dicho desde la federación que habéis tenido cena y luego actuación.
Sí, hemos tenido unos trucos de magia, ha venido un mago y bueno, lo pasamos bien, la verdad.
¿Sí? ¿Qué mago era? ¿No? ¿El mago Pop era?
Mago Torres.
¿El mago Torres?
Mago Torres se llamaba.
Ah, coño, mira, sí. Fíjate. O sea, después de dejar el fútbol se ha dedicado a la magia. Es tremendo.
Sí, sí.
¿Y qué? ¿Ha hecho desaparecer a alguien o ha sacado conejos o qué ha hecho?
No, ha hecho varios trucos buenos. pues eso, cartas, lo típico, con un cubo de Ruby también, no sé, ha hecho bastantes cosas muy interesantes.
¿Has sacado a alguien al escenario?
Hemos salido todos.
¿Habéis salido todos? ¿Y a ti qué te ha tocado? ¿Qué te ha hecho?
Pues a mí me ha tocado una con Dani Ceballos, que era como que me tocaba y en verdad estaba tocando a Dani. O sea, como un ilusionismo así un poco raro, que ha estado muy bien. Y luego en otra que teníamos que decir un número todo el equipo y bueno, ha hecho la suma y lo tenía ahí apuntado en un papel y bueno, ha salido bastante bien.
Mm-hmm. ¿Cómo estás? Después de la temporada que has tenido, en la que has jugado bastante, ¿cómo estás físicamente?
Pues muy bien, la verdad. Tengo muy buenas sensaciones físicamente, me noto muy bien, muy fuerte y bueno, la verdad que también mentalmente me ha venido bien un descansito y la verdad que eso, con muy buenas sensaciones para esta temporada, la verdad.
¿Has visto la Eurocopa? ¿Has vivido la Eurocopa como uno más o has estado desconectado? ¿Sí?
No, sí, sí, claro. Los partidos de España los he visto todos.
¿Te supuso un disgusto no estar en la lista de Luis Enrique?
Obviamente me hubiese gustado estar. Te mentiría si te dijera que no. Pero bueno, al final es una decisión de Luis Enrique que hay que respetar y se trabajará para estar en futuras listas.
¿Tú crees que merecías estar?
Como eso lo decide él, no. no depende de mí. Como he dicho, me hubiese encantado estar. Además, creo que hay un grupo muy bueno y bueno, no ha podido ser, entonces a trabajar para estar en las próximas listas.
Tú para los juegos no has dudado en ningún momento, porque claro, los que jugáis en la superélite como tú, pues tenéis un poco la presión añadida de que os vais a incorporar tarde a vuestros equipos, de que no estáis en el arranque de la pretemporada ni seguramente en el inicio. Esto, ¿el Madrid te lo ha facilitado todo? ¿Cómo ha sido?
Bueno, ha sido algo en conjunto. Al final es un torneo que a mí me hace mucha ilusión. Los Juegos Olímpicos solo se viven una vez en la vida. Y bueno, también estamos haciendo una buena pretemporada aquí. Competiré con la selección en partidos que de máxima exigencia y yo creo que cuando llegue luego a mi club estaré preparado y al 100%.
Porque ¿cuántos días de vacaciones has tenido? Desde que acabó la liga hasta ahora, ¿cuántos días de vacaciones?
Sí, pues exactamente no lo sé, pero casi un mes a lo
mejor. Entonces bien, ¿no? O sea, no...
Sí, sí.
¿Y en vacaciones qué has hecho? ¿Mantienes el peso? ¿Estás bien? ¿O te ha salido alguna lorcilla? ¿O cómo estás?
No. Me mantengo las primeras dos semanitas sí que te dejas un poco llevar, pero luego ya cuando apareció la opción de los Juegos Olímpicos sí que ya me puse a entrenar para llegar bien a esta mini pretemporada.
A raíz de la lesión, ¿has cambiado? ¿Te cuidas más? ¿Te vigilas más?
Sí, a ver, a raíz de la lesión también es diferente porque adquirí como una disciplina diaria de muchas sesiones, de comidas para recuperar al 100% la rodilla. Obviamente ya no es tan estricto, pero sí que conozco mucho más mi cuerpo. Cuido mucho más lo que son los pequeños detalles que a lo mejor antes no me fijaba y a raíz de la lesión pues lo noto mucho más.
¿Cómo eras lesionado? ¿Te cambió el humor? ¿Estabas gruñón en casa? ¿Veías los partidos del Madrid y te fastidiaba? ¿Cómo es Asensio lesionado? ¿Cómo es?
A ver, ha habido épocas. Sobre todo al principio fue muy complicado. Estaba todo el día bastante triste, las primeras semanas después de la operación sí que fueron muy duras porque además tenía mucho dolor y era complicado aguantarme y además lo que cambia realmente es que eres dependiente de otra persona, me tenían que ayudar prácticamente a hacer todo, temas de levantarme hasta de la cama, tenía tanto dolor pues no podía doblar la pierna al principio de la operación, entonces pues eso. Luego ha habido momentos muy buenos, el volver a caminar normal, el volver a correr, el volver a tocar balón, son sensaciones y que son irrepetibles porque es algo que estamos acostumbrados diariamente y volver a hacerlo después de tanto tiempo lesionado y sin dolor pues es algo increíble.
Cuando vuelves a jugar, ¿uno siente miedo? a que eso haga crack otra vez?
No, a ver, yo cuando volví a jugar no tenía miedo de volver a romperme, no hay que tener miedo. Lo que sí que hay que recuperar muchas acciones, sensaciones diferentes que a lo mejor antes de la lesión pues se hacía, y por la lesión pues tienes que ir mecanizándolo otra vez para hacerlo de forma natural. Entonces, pues eso lleva pues muchos meses de entrenamiento también.
¿Ha cambiado algo tu forma de jugar esta lesión? ¿Eras más explosivo? ¿Encarabas más fácilmente? ¿Tenías más confianza? ¿O te ha variado en algo la forma de estar en el terreno de juego lo que te ha pasado?
Yo creo incluso que me ha podido mejorar en muchos aspectos. Me he analizado bastante, también he tenido tiempo a ver partidos míos, verme también desde fuera, que a lo mejor cuando estás cada tres días compitiendo no ves detenidamente pequeños detalles que no te fijabas antes. Entonces, pues en el sentido de más madurez a la hora de jugar, de posicionarme en el campo, y obviamente también físicamente el tema de la velocidad, el arranque y todo eso, que eso se tenía que ir recuperando y se ha recuperado también.
¿Cómo afrontas la temporada que viene? ¿Eres consciente de que hay muchas esperanzas depositadas en que seas el crack que el madridismo cree que es Marco Asensio?
Sí, obviamente escucho a la gente, veo los comentarios y como te he dicho, la verdad que estoy con muy buenas sensaciones, me encuentro muy bien, los entrenamientos, he podido descansar y lo más importante es eso, que me encuentro al 100% físicamente y mentalmente preparado también.
¿Te dio pena el adiós de Zidane? ¿Te dio tiempo a despedirte de él? ¿Hablaste con él? ¿Cómo fue en tu caso particular?
Bueno, nos enteramos, yo creo que como todos ya estábamos de vacaciones y bueno, sí que le envié un mensaje de agradecimiento por todo lo que había hecho y desearle lo mejor también.
¿Has hablado con Ancelotti?
Sí, tuve una charla cortita antes de venir aquí.
¿Y qué tal? ¿Charla positiva? ¿Cómo fue?
Sí, fue muy positiva, Simplemente hablamos un poco de la temporada pasada, de lo que viene ahora. Y bueno, como te he dicho, fue corta, pero fue muy buena.
¿Crees que se pueden parecer un poco Zidane y Ancelotti? Que son un poco ese estilo, ¿no? De un trato suave, digamos, con el futbolista.
Puede ser. Con Carlo no he trabajado, pero por lo que me han dicho sí que es un entrenador, pues aparte de todo lo bueno que tiene un trato bueno con el jugador. Pero también te digo que con carácter. Zidane parece que no, pero tenía su carácter y cuando te tenía que decir algo te lo decía.
Oye, ¿tú crees que Benzema está haciendo su trabajo y que está tratando de convencer a Mbappé para que se venga al Madrid?
Uf, pues eso no lo sé. Eso habrá que preguntárselo a él.
¿No lo has preguntado?
No, que va.
¿No? ¿Crees que vendrá Mbappé al Madrid?
Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. Si lo supiese, te lo diría, yo creo, pero eso no está en mis manos.
¿Tiene que venir Mbappé al Madrid?
Es que como no lo decido yo...
Ya, hombre, pues no, pero tú juegas en el equipo. Y chico, yo si juego en un equipo digo, no, a mí dame a este que este es buenísimo, este que juegue conmigo. Vamos, creo yo.
A ver, yo me limito a hacer mi trabajo. El entrenador y Florentino y el que tenga que decidir los fichajes son los que tienen que hacer la plantilla y buscar a lo mejor para el equipo, obviamente. Claro que me gusta jugar con los mejores.
¿Tú crees que el Madrid tiene plantilla para volver a ser campeón de Europa, campeón de Liga y todo eso?
Sí, claro que sí. A ver, la temporada pasada, con todas las circunstancias que tuvimos de lesiones y bueno, en todo ese ambiente de COVID y de complicaciones, pues estuvimos a las puertas de otra final de Champions.
Sí, y una Liga en el último partido, luchando por la Liga en el último partido.
Sí.
Miguelito, tienes a Marco Asensio. ¿Qué quieres para Marco?
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Se va a echar mucho de menos a Sergio Ramos? ¿Va a dejar un gran vacío en el vestuario?
A ver, Sergio ha sido muy importante para nosotros, tanto dentro como fuera del campo. Era nuestro capitán, era muy importante en el equipo porque bueno, por todo lo que transmitía, por toda la veteranía que tiene y cómo ayuda también a otros compañeros. Obviamente es una pérdida que es importante, pero bueno, en esto del fútbol los jugadores van y vienen y el Madrid va a seguir igual. Y bueno, nada, simplemente eso.
¿Tú, te lo esperabas lo de Ramos? ¿Te lo olías? ¿Lo veías venir?
Pues sinceramente no. No me lo olía, pero claro, yo tampoco estaba en su piel ni sabía lo que pasaba entre el club y él. Entonces, pues bueno, todo puede pasar. Y esta vez pues ha pasado que se ha ido.
Basteiro.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Los Juegos Olímpicos son un evento distinto para vosotros que sois futbolistas y normalmente solo vivís con los compañeros de vuestro propio equipo, pero aquí vais a compartir experiencia y Villa Olímpica con el resto de la delegación española y con deportistas de todo el mundo. ¿A qué deportistas te gustaría conocer dentro de la Villa Olímpica?
Me gustaría compartir momentos con los de baloncesto, tanto, bueno, de España ya conozco algunos, conocer a alguno de la NBA. También así con españoles, pues Mireia Belmonte. Estaría bien, pues lo que es especial de las Olimpiadas es que en la Villa Olímpica podemos compartir y vivir momentos con otros deportistas que son disciplinas totalmente distintas al fútbol y yo creo que eso va a ser muy especial y bonito.
Sí, hay noticia hoy en Tokio, ¿sabes, no? Que, vamos, han dicho que nada de espectadores y todo eso, es una faena, de verdad. Es una pena que vayáis a estos juegos y con la sensación de que perdéis un poco eso, ¿no? La emoción de vivir unos juegos con el público en la grada.
Sí, la verdad que es una pena. Porque al final nosotros nos debemos también a la gente y es muy diferente jugar con público que sin público. Y se echa bastante de menos. Y bueno, también el poder tener la oportunidad de ver otros deportes en Tokio, pues creo que va a ser complicado. Entonces, pues es una pena que tengamos que vivir los juegos así.
A ver, Guas tiene una y te dejamos descansar. Guas.
Hombre, Marco, buenas noches. Un madridista en la selección. Imagino que te habrán hecho 40 PCRs, un psicotécnico, el predictor. ¿Los has superado todos?
Sí, está superado todo, sí.
Cosa extraña, ¿no?
Pues sí, no sé, sí que hacía tiempo que no pasaba, pero bueno, en la selección olímpica llevamos 3 jugadores del Real Madrid que intentaremos estar a la altura de nuestro club y de nuestra selección.
Evidentemente. Oye, ahora que han pasado ya, como no vamos a mandar paparazzis, ¿dónde has estado de vacaciones? ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Dónde has ido?
Pues muy bien, estuve en México unos días y luego fui a Italia y ya luego en Mallorca, tranquilo.
México, Italia, Mallorca, no está mal.
Sí, he podido aprovechar para viajar. Además, a mí me encanta viajar y salir un poco fuera de España para desconectar y he podido hacer todo eso y la verdad que me ha venido muy bien.
Claro, en estos 4 años te has enamorado, te casarás ya, ¿no? En breve, la próxima entrevista ya estarás casado cuando nos des la próxima entrevista.
Eso no lo sé. Veremos. Ahora, bueno, llevaremos, sí, 3 años. En agosto haremos 3 años, así que...
¿3 años ya?
Sí, 3 añitos ya.
Ah, ¿Y tienes pensado boda, digo, cómo eres clásico o no? ¿O no?
Sí, algún día me gustaría casarme, pero bueno, la exclusiva la tendrá ella cuando se lo pregunte.
Ah, vale. No, me
no,
molaría.
No, nada,
no hombre, no, pero estaría bien que se lo dijeras en el partidazo de COPE, tío, que es que ahora es que nos va muy bien y ya el pelotazo sería Marco Asensio le pide matrimonio a su novia en el partidazo. Vente arriba un día, tienes que hacer algo así.
Y te regalamos
un vino. Os avisaré cuando me vaya a casar.
Claro, efectivamente, avisa y te mandamos el vino nosotros, que tenemos unos vinos de Emilio Moro espectaculares. Marco, te deseamos que tengas unos juegos muy felices y sobre todo que tengas una buena temporada, porque eres una esperanza, fuiste una esperanza durante un año y pico muy bueno, llegó el momento que no deseábamos ver, que fue la lesión, y ahora estamos esperando realmente que llegue el despegue absoluto de Marco Asensio en el Madrid y en la selección española.
Pues muchas gracias, agradezco tus palabras y bueno, para eso voy a luchar, para eso estoy trabajando, me encuentro muy bien y esperemos que sea una gran temporada para mí, primero en los juegos y después en mi club de Madrid.
Pues nada, te dejamos descansar, que son las 12 y 20 y es tarde ya para ti. Un abrazo.
Ok, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Marco. Chao. Gracias, gracias. En directo, Marco Asensio, el futbolista del Real Madrid, que coincidimos todos en que está ante un reto que es confirmar esta temporada, que es Marco Asensio, ¿no?
¿Me permites que diga una cosa sobre esto?
Sí.
Yo, por ejemplo, que soy crítico en muchas cosas con Rubiales, me tengo que quitar el sombrero con la Federación y con el Departamento de Prensa de la Federación.
Sí.
Porque nos vuelven a demostrar que se puede hablar con los futbolistas.
Con normalidad.
Con normalidad, que no le pasa nada a ellos, que ellos además hasta se lo pasan bien a algunos, otros se lo pasarán mal, otros no les apetecerá, pero que no ocurre nada. Esto es simplemente un aviso para esos clubs que siguen teniendo secuestrados a sus jugadores.
Pero no tiene solución, Manuel.
No tiene solución ya.
No, bueno, pero yo no sé si
va a ir a más, va a ir a más.
Pero lo voy a decir, porque los jugadores no son propiedad de los clubs. Los clubs contratan a los jugadores para jugar al fútbol, pero no para que les manejen su vida y sus agendas. Y me parece tremendo y triste que, por ejemplo, ahora en la selección hemos podido hablar con Pedri, con Busquets, con Unai, con Morata, nosotros, la SER, Onda Cero, Radio Nacional, Radio Marca, Canal Sur, el RACU, todos pueden hablar. Y no ha pasado nada. Hoy se va un equipo olímpico, yo, por ejemplo, ahora mira los juegos, Fouto va a vivir con ellos, se pondrán y no les pasa nada. Oye, el que no quiere hablar dice, mira,
claro,
que aparte, no me apetece hablar y no pasa
sí,
nada.
Sí, ¿sabes cuál es lo
se
más
lo
importante, Manolo?
Bien,
a Pablo García Cuervo le quiero dar la enhorabuena a la Federación por permitirle a Pablo García Cuervo que lo haga, porque esto es saludable no para los medios de comunicación,
para
sino para los aficionados al
es
fútbol,
esa es
que
la
les
clave.
Gusta oírlo.
Que el aficionado tiene el concepto real de lo que son estos tipos.
No, acabamos de charlar con un chico
por eso,
normal.
Con un chico normal.
Con Marcos infeliz.
Pero si no le oyes sí. Y no sabes cómo es, pues tienes un concepto de esta gente estirada, claro, que se dedica a jugar al fútbol, que son
no
estrictas y que viven en su burbuja.
Y luego una cosa, que no nos parezca que la comunicación tiene que ser exclusivamente sus redes sociales. ¿Por qué no? Porque la comunicación es también hablar con alguien que no sabes lo que te va a preguntar, que no sabes por dónde va a salir, porque al final tú en tus redes sociales muestras lo que tú quieres, que lo que a ti te interesa, solo exclusivamente.
Sí, pero...
Pero no entras en una conversación con alguien de manera improvisada, no sé...
Claro, pero ten en cuenta una cosa, que la Federación, que lo hace muy bien, y me sumo a las felicitaciones y demás, tiene un producto que vender, el club no le interesa. Hoy habéis dicho una cosa, que yo la vi en el Barça hace muchos años, y ha llegado hoy. Cuando hemos dicho, Sergio Ramos, la presentación, no hacía falta ni ir. Te han dado fotos, audios, vídeos, la salida, la llegada, cómo le meten en una máquina para hacer no sé qué. Eso es lo que los clubes querrían, no vernos nunca más y darte el producto. La voz, la imagen, lo que sea, aquí tiene usted para montar el programa que usted quiera. Y eso no hay quien lo cambie.
Bueno, con una...
Estás liquidado. Entonces la Federación hace muy bien porque tiene un producto de ilusión como era la Eurocopa en su momento y ahora son estos muchachos. Imagínate que estos chicos vayan avanzando en el torneo olímpico, ojalá, y suban al podio. Pues claro que hay que temblar de las facilidades. Cuando van a su club, o la historia, lo de Ramos de hoy.
Bueno, pero te digo una cosa, lo de Ramos de hoy tiene todo que ver con la pandemia. Ramos va a tener una rueda de prensa, lo que pasa es que va a ser más adelante, pero la va a tener. O sea, ahora en Francia, por una cuestión de pandemia, todavía no quieren hacer una rueda de prensa multitudinaria como la hicieron con Neymar. Os quiero recordar cómo se presentó a Neymar, con gente en el campo, con Neymar en la calle aclamado por los aficionados, con Neymar en rueda de prensa. O sea, que eso yo creo que sí lo van a hacer.
Si pueden, es lo ideal. Lo ideal es eso. Tenga usted el paquetito y ahí hace usted lo que le parezca. Y eso lo vi yo un día, que el Barça fichó fotógrafos y fichó periodistas y fichó cosas. Nos van a dar la información masticada, cosa que me parece, no es que me parezca ni bien ni mal, me parece que es una opción que tienen.
Claro, no, a mí me parece fenomenal que ofrezcan su información, pero la Federación tiene sus redes y su web, y la lista se da en exclusiva en las redes y en la web de la Federación, lo cual me parece lógico, pero efectivamente luego comparte
naturalmente
los futbolistas con el resto de medios de comunicación. Y es
y a las personas las conoces conversando.
Y está demostrado que no ha habido ningún problema, lo que dice Lama. No ha pasado
al contrario.
No ha pasado nada. Es que es al contrario. Esto nos acerca a ellos.
Claro, o sea,
igual que Busquets la semana pasada. A mi cantidad de amigos madridistas me dijeron que les encantó el otro día Busquets.
Claro.
Que no le conocen y que les pareció un crack después de escucharle.
Claro.
Y ahora Asensio
aparece un tío majísimo. Perdonadme, no es que nos acerca a nosotros, a ellos, se lo acerca a los aficionados.
Al pueblo,
sí, a todos. Sí, claro.
O sea, que repito, que yo no tengo ningún interés.
No, somos el medio,
más allá
somos
del
el
periodístico,
medio, somos el medio.
Pero a mí, como bien dice Miguelito, a la gente le gusta escuchar a Busquets. Marco Asensio está el tío delicioso hablando bajísimo esta noche. Un chaval joven. Cuando acabó la liga, hablamos con el capitán, con Coque. Estuviste con Luis Suárez el día que ganó. Es que, pero además es que el aficionado se vuelve loco de escuchar a sus futbolistas, sí, sí, o a sus jugadores.
Bueno, y se vuelve loco de escuchar a... Espera, ahora te pregunto cosas de la Olímpica, Basteiro. Miguelito, he visto a los jugadores del Madrid entrenarse con una mascarilla extraña. Está Chema Martínez. ¿Chemita no está? ¿Chema Martínez? Ah, no. Ah, vale, pensé que estaba. Vale.
Es muy interesante. Yo he pedido información de la mascarilla, es muy interesante. Se la puedes poner a Mbappé y no sabes que la ha fichado.
Sí, sí, es tremendo. Espera, vamos a hacer mensajes. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando El Partidazo, Arauz?
Pues decía uno, vivan las entrevistas a estrellas que en realidad son personas normales. No entiendo el maldito miedo a las entrevistas. Tiene razón Lama, los aficionados nos gusta escuchar a los futbolistas hablar por la radio. Con todos mis respetos, mucha culpa de que la gente del fútbol no hable en vuestra emisora es por no plantaros. Los presidentes de los clubes deben darse cuenta de que gran parte de la desafección de los jóvenes es por este motivo. No conocen la voz de muchos de sus ídolos. ¡Qué grande es Asensio! Este año ha vuelto a recordarnos al de antes de la lesión. Yo sigo creyendo en él y mucho. Después de los juegos, Asensio va a llegar como una moto al inicio de liga, a la Madrid. Otro oyente dice, es la pretemporada más desilusionante del Madrid en los últimos 20 años, es un espanto todo. Y dice un oyente, me ha dolido ver a Ramos con otra camiseta que no sea la del Real Madrid, que sepa Florentino Pérez que se va a arrepentir. Y hay otro mensaje sobre Ramos y el Paris Saint-Germain.
Juanma, Lama y compañía, que no os habéis enterado, Ramos ficha por el Paris Saint-Germain porque es la estrategia de Florentino. Le mando para allá para que convenza a Mbappé de que se venga para el Madrid. Es toda una estrategia de Florentino. Partidazo, que no os enteráis. Anda, tomaros todo con humor, que me río con vosotros una barbaridad.
Vale, muchas gracias. Vale. Os pregunto ya a todos por el fichaje de Ramos por el Madrid.
Por el Madrid, ¿vuelto?
Perdón.
Pero ¿cómo es posible? ¿Qué susto?
Perdón.
¿Qué susto?
Si es que ya... Mira cómo te ríes. Lama, pero qué risa de malvado tienes, ¿eh?
No, es que se ríe a niveles, ¿eh?
Que me río porque es que yo... Me lo ha dicho un amigo mío y me dice, oye... Que ha fichado Ramos por el Madrid otra vez.
Sí. Ramos ha fichado por el Paris Saint-Germain y ya sabe hablar francés.
Salud, c'est Sergio, contant de très bébé, ici c'est Paris.
¿Eh?
Mejor que Emery.
Extraordinario.
Muy bien.
Parece de la Rochelle, parece.
Una vez de Christmas, ¿eh?
¿Veis éxito de...? O sea, si fuerais una bruja de estas que saca las cartas, ¿hay éxito en el
yo cuando,
tránsito?
Cuando comenté el paralelismo que has dicho al principio con Luis Suárez, yo creo que todo jugador, todo fuera de serie, necesita una extra motivación. Y la de Ramos es esa. La de Ramos es demostrar a Florentino que se equivocó dejándole marchar y que tiene 2 años más de fútbol. Yo creo que es un fichajazo.
Yo creo que se recupera bien de la lesión, sin duda alguna.
¿Sí?
Éxito
sí.
Rotundo, seguro, el fichaje de Ramos por el Paris Saint-Germain.
Joder. Guas, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo veo que ojalá sea así y el muchacho triunfe, como no, pero que esto hay que verlo en el mes de mayo, junio. Claro, Luis Suárez es Luis Suárez porque gana el Atleti la Liga y el tío hace los goles que tiene que hacer. Si la Liga, el Madrid tiene un delanterito que hubiera hecho 10 goles, era campeón el Madrid. No me lo quites de la cabeza. Entonces el Paris Saint-Germain, imagino que con ese medio equipito que tiene de 4 duros, recuperará el trono francés que perdió y ya veremos qué pasa en la Champions. Pero es que esto, es que eso no se quita eso de encima a Ramos ni nadie. ¿Qué va a jugar? Yo creo que va a jugar un gran nivel. Hablan de 3 centrales, pues estupendo, pues ¿cómo lo va a jugar? Ahora, las habichuelas son en el mes de mayo, queridos.
Pero que yo creo que si juega con 2, Ramos va a ser titular indiscutible en el PSG.
Pero no te digo que juegue por 3 para que le hagan sitio. Que digo que va a jugar, que dicen eso, pues va a tener un equipo, pues, y más si se quedan con Mbappé. Pero claro, las notas las ponemos, ¿no?
Claro. Yo creo que el triunfo de Sergio Ramos, o si después puede pasarle por el morro a Florentino, pues que se ha equivocado, será lo que consiga con el Paris Saint-Germain. O sea, evidentemente, si el Paris Saint-Germain gana la Champions y el Madrid no la gana, pues Sergio Ramos podrá mirar por encima del hombro a Florentino Pérez. Si no gana la Champions y cae en semifinales o en cuartos, como han caído en otras ocasiones, pues chico, pues vale, pues cojonudo, bien. Has ido al Paris Saint-Germain, vas a ganar mucho más dinero que en el Real Madrid y ya está. Pero yo creo que el triunfo o el fracaso no dependerá de su rendimiento, porque su rendimiento, si las lesiones le respetan, pues lo va a hacer bien en el Paris Saint-Germain seguro, pero el triunfo es que siga ganando competiciones importantes como el Paris Saint-Germain.
Lama, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que Ramos no va allí con ánimo de revancha. Ramos va a jugar al fútbol, que es lo que más le gusta.
No, que va, no va con...
Yo creo que no va con
ánimo. Va, Manolo.
Ramos, si juega contra el Madrid, le querrá ganar al Madrid. Vamos. Como Mbappé, si juega con el Paris Saint-Germain y juega con la camiseta del Madrid, querrá ganar al Paris Saint-Germain. Pero yo creo que Ramos ahora lo que va es a ganar, a intentar jugar, a recuperar su mejor versión y, evidentemente, a intentar conquistar todos los títulos, porque él eso lo lleva en la sangre. Él es un ganador.
Pero estás conmigo
y en medio de esos títulos hay uno que compite contra el Madrid, donde evidentemente querrá ganar al Madrid, pero lo querrá ganar Ramos, lo querrá ganar el Barça.
¿Pero contra quién crees que estará más motivado? ¿Contra el Madrid o contra el Lens?
No, yo creo que si juega la final de la Champions estará más motivado contra el Madrid, pero si la juega contra el City también estará motivado porque él quiere ganar.
Claro, es que
el partido
del año para él será cuando se enfrenta al Madrid si se enfrenta.
Si se enfrenta, es que parece que se va a enfrentar al Madrid. No, es que a lo mejor no se encuentra con el Madrid. Yo lo que creo es que Ramos va a ir a jugar al fútbol, va a intentar demostrar que todavía le queda fútbol y va a intentar ganar el máximo número de títulos posible. Como bien dice Guas, cuando acabe la temporada, pues se mirará.
Yo os digo una cosa.
Lo que ha ganado el PSG y lo que ha ganado Madrid. Lo que sí sé, Ramos, es que hoy cuando muchos madridistas han visto la imagen, yo te digo a ti que no les ha gustado la imagen.
No, han sentido algo de nostalgia. Hombre, lógico, muchos.
Y hay, sí, y hay otros años, muchos madridistas que les da lo mismo.
Sí, también es verdad.
Seguro.
Pero si no, cuando yo vi a Raúl con la camiseta del Schalke, pues hombre, no te digo que lloré porque no es eso, pero te da algo. Te da algo.
Yo digo una cosa. Sí, Ramos en noviembre, capitán de la selección española en la Nations League.
Eso te iba a preguntar. ¿Le va a dar la bola?
Está cuatro partidos.
Yo no lo tengo claro. Yo lo veo.
Como juegue en el Paris Saint-Germain y juegue medianamente bien.
Pues ojalá. Te digo una cosa, ojalá ocurra, porque a la selección le vendría un buen Ramos.
Vamos, hombre, maravilla. Es que deportivamente, si Ramos está a buen nivel. ¿Hay que cerrarle la puerta a Ramos de la selección? ¿Por qué?
No, todo lo contrario.
Claro, yo supongo que no.
Ateniéndonos a lo que Luis Enrique maneja, que él siempre dice que trae a los que mejor están y les da igual los cambios de identidad.
Pero eso no es verdad.
Si lo gana, él dijo claramente. Él dijo claramente que no llevó a Ramos porque no tenía ritmo competitivo.
Pero por ejemplo con Aspas no le lleva por otro motivo, no por el
deportivo. No, porque había otros delanteros que le gustaban más.
Que no le gustan deportivamente más, le gustan más por otros motivos.
Pero,
lleva a los que mejor están, es evidente, porque si no habría llevado a Yago, joder.
Bueno,
es que estás con Yago Aspas, llevas Aspas, pero
como
no ha venido en un mes, pues sigue con la misma cantinela.
Es verdad que no, si yo he evolucionado, sois vosotros.
Yo lo que os digo.
Sí, mogollón.
Lo que os digo es que en el ranking ese, que me parece extraordinario, está a cuatro partidos Ramos del egipcio. Y hay uno por detrás que tiene un partido menos que le va a ganar a todos, porque en Portugal no están por historias. Si conviene, le pondrán hasta los 60 años que será Cristiano. Ese va a ser el jugador con más internacionalidades, seguro. Pero yo creo que el fútbol español a este muchacho le tiene que llevar a la aunque sean 15 días.
Pero sobre todo Guas, porque le hace falta a la selección.
Además, por eso. Pero decirte que todo eso es una cuestión de decir, mire usted,
ya veremos.
Está usted ante un hito futbolístico mundial.
Ya veremos.
Ya lo dijimos en su día, la pareja de Luis Enrique para esta Eurocopa era Ramos Laporte. Lo tenía clarísimo.
Es que es la mejor pareja de centrales que puede poner ahora.
Pues yo creo que no.
Sin Piqué. Ah, no,
¿Cuál es?
Con Pau.
Albiol, ¿no?
Con Pau.
Nacho, ¿no?
Yo creo que el que no puede faltar es Azpilicueta.
¿De central?
¿Como central?
Sí, señor. Para mí.
Vale. Opiniones. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Hola, Gemma. Muy buenas.
Pues sí, es momento de abrir nuestro regalo en Verti.es. Sí, un regalo con mayúsculas. Un 40% de descuento en cuanto contrates tu seguro con ellos. Un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te cuidan, en Verti.es? Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú elijas. Todo un regalazo para este verano. Así que haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital. Verti.es.
12:34, hora menos en Canarias. Si han visto hoy las imágenes del entrenamiento del Madrid, les habrán visto con unas mascarillas de astronauta. O sea, una cosa de locos. Ahora nos va a contar Chema Martínez para qué sirven. Que igual nos pillamos una.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.